En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Comienza aquí El Espejo Andalucía. Y esta semana lo hace en Córdoba tras conocer el anuncio de su nuevo obispo.
Con humildad y contando siempre con la ayuda del Señor y la corresponsabilidad y comprensión de pastores consagrados y laicos, espero seguir contribuyendo a la configuración de una iglesia sinodal y a la misión evangelizadora en ese territorio.
Son las primeras palabras del obispo electo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández González, que se presenta con humildad a la diócesis y propone la corresponsabilidad de todos para ahondar en el camino sinodal. La sede de Osio será ocupada por un obispo leonés, que es el responsable de Cáritas Española en la Conferencia Episcopal y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana desde 2023. El obispo electo tomará posesión de su cargo el próximo 24 de mayo en la Catedral de Córdoba, una celebración a la que todos estamos convocados y que espera con alegría a Monseñor Demetrio Fernández.
Será recibido con gozo por todos los fieles de la diócesis y por los representantes de la misma en una asamblea festiva a la que estamos convocados todos.
Hasta esa fecha, el que ha sido obispo de esta diócesis durante los últimos 15 años será administrador apostólico.
El Papa Francisco llama a la Iglesia Universal a la iniciativa 24 horas para el Señor, que Sevilla acoge en el primer templo diocesano, como nos cuenta Pablo Enríquez.
La Capilla Real de la Catedral de Sevilla acogerá desde esta noche a las 9 y hasta mañana sábado a las 9 de la mañana la adoración eucarística diocesana bajo el lema Tú eres mi esperanza. Están convocadas todas las delegaciones diocesanas, parroquias, movimientos y hermandades de la diócesis. Además, el patio de los naranjos del Aseo Hispalense se habilitará para aquellas personas que quieran acceder al sacramento de la reconciliación.
Y en clave jubilar, seguimos porque los colegios diocesanos de Málaga celebran hoy una procesión conjunta. Cuéntanos, Encarnillamas.
Así es, Lola. Esta tarde, a partir de las 5, más de 1.000 participantes entre cortejo, portadores y bandas de música recorrerán las calles del centro histórico como testimonio de fe y devoción. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Victoria, en la que participan las procesiones escolares de 10 centros educativos diocesanos que saldrán de la Parroquia de los Santos Mártires y culminarán su recorrido en la Basílica de la Esperanza.
Andalucía se suma al 50 aniversario de la Fundación de los Franciscanos de la Cruz Blanca. Toda la información la tiene desde Almería Ramón Boas.
La familia de la Cruz Blanca Lola celebra sus 50 años de camino en la Iglesia, conmemorando su aprobación canónica en Tánger el 27 de marzo de 1975. Esta efeméride se celebrará en las comunidades de toda Andalucía, desde Cádiz, Granada y Córdoba hasta Almería, donde el obispo diocesano presidirá una celebración especial en Casa de Nazaret. Fundada por el hermano Isidoro Lezcano, su labor sigue extendiéndose en España y en otros países, fieles a su misión de acogida y servicio.
En Huelva, más concretamente en Punta Umbría, Cáritas Diocesana celebra mañana su encuentro de mundo rural. Nuestro compañero Alejandro Ramos nos ofrece más detalles desde la capital onubense.
Bajo el lema Tejiendo redes de esperanza, cómo se tejen también las redes que usan los marineros en sus quehaceres diarios en la costa onubense. María Vilches, técnica del área de formación de Cáritas, explícase lo que supone este encuentro.
Celebrar y dar visibilidad pues al mundo rural, tanto a sus riquezas pero también y potencialidades, pero también a los retos que atraviesa.
En definitiva, compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de las comunidades.
Y concluimos nuestro espejo regional en Granada, donde esta tarde se celebra un encuentro con las pastorales de juventud y universitaria dirigido a los jóvenes granadinos como preparación para el jubileo del próximo mes de agosto en Roma. Paqui Pallarés.
El encuentro se celebrará en Motril con una acogida de la Cruz de los Jóvenes, que es la cruz entregada en 1984 por San Juan Pablo II y que desde entonces peregrina por las diócesis en todo el mundo. A las 6 de la tarde comenzará la peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde los participantes escucharán un testimonio y habrá una oración.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Encuentro, reconciliación, adoración. Hoy la Iglesia, a través del Papa Francisco, nos llama a un encuentro personal con Jesús sacramentado, en el que podamos ponernos frente a Él, mirarlo y encontrarnos. Nuestra vida y su misericordia, nuestros fallos y su perdón. Una cita con el Santísimo que nos adentre aún más en este tiempo de Cuaresma, que nos lleve al sacramento del perdón, que nos dé perspectiva y horizonte y que podamos después volvernos a arrodillar frente a la custodia y sentir su amor eterno. Hoy, como cada víspera del cuarto domingo de Cuaresma, el de la Etare, desde hace 12 años, el Papa Francisco nos invita a pasar 24 horas con el Señor. Llama a la Iglesia Universal a abrir las puertas de las parroquias para que nuestro corazón se empape de su misericordia, de su perdón se empape, en definitiva, del amor de Dios. Este año lo hace bajo el lema «Tú eres mi esperanza», porque a pesar de la rutina de cada día, de los problemas, de la apatía, de los malos momentos, nuestro corazón sabe dónde descansa en esperanza y no es en otro lugar que en el corazón amoroso de aquel que nos miró primero. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a un viernes más al Espejo de la Iglesia de Jaén en este viernes 28, último del mes de marzo. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la nuestra, en la particular del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola, y un afectuoso saludo a nuestros fieles oyentes que cada viernes se conectan con nosotros para conocer la información más relevante de la Iglesia de Jaén. Una semana con mucho trabajo, pero muy productiva.
Pues si te parece, comenzamos con ese resumen de los temas del Espejo de este viernes.
Mañana habrá un acto de envío de los nuevos ministros extraordinarios de la Comunión y con su responsable diocesano charlamos en el Espejo.
Les hablaremos del grupo de escucha Naim de acompañamiento a enfermos de la mano de sus responsables.
Y les daremos los detalles de los jubileos de este fin de semana y de las 24 horas para el Señor.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos. Como siempre, a los mandos técnicos está nuestro amigo Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 28 de marzo. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro programa arranca cada viernes con ese repaso a la actualidad de la semana y comenzamos en esta ocasión contándoles que desde el pasado sábado la Iglesia de Jaén cuenta ya con dos nuevos diáconos, uno permanente y otro transitorio. Se trata de Francisco Javier López, natural de Andújar, esposo y padre de dos hijos, que se suma ya a los seis diáconos permanentes que desarrollan este ministerio en la Iglesia de Jaén. Samuel Valero, seminarista, da con esta ordenación un paso más en su camino para ser sacerdote. En la celebración, el obispo de Jaén, don Sebastián Chico, los animaba a entregarse sin reservas a Jesucristo, atendiendo así su llamada. Lo escuchamos.
La Iglesia, queridos hijos, os necesita para que con vuestra vida y vuestro ministerio hagáis brillar el amor de Dios en medio del mundo. Ese amor que es sosiego, que es ungüento, que es misericordia y que es esperanza y alegría.
El Espejo.
Estar informado.
Y se lo hemos adelantado al inicio de nuestro programa. Tanto hoy como mañana y por 12º año consecutivo se celebran las 24 horas para el Señor, una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación instituida por voluntad del Papa Francisco. En esta ocasión y enmarcado en el Jubileo de la Esperanza, se desarrolla bajo el lema «Tú eres mi esperanza». En la diócesis, todas las comunidades parroquiales están llamadas a participar en la adoración y el sacramento del perdón. Nos da más detalles el responsable de espiritualidad de la Iglesia de Jaén, el vicario territorial, don Ildefonso Rueda Jándula.
Las 24 horas para el Señor, esa iniciativa del Papa Francisco desde el año 2014, son todos los años una invitación a vivir el perdón en medio de la cuaresma. Por eso hoy, en víspera de la celebración del domingo, que está bajo el signo de la alegría, que es la consecuencia del perdón, en definitiva, el cuarto de cuaresma, tendrá lugar esa celebración penitencial que está presidida por nuestro obispo don Sebastián en la catedral a las 9 de la noche. Junto al Señor, que estará expuesto, los sacerdotes estarán disponibles para que los fieles puedan celebrar el sacramento del perdón. También en las demás parroquias, a lo largo de estos días, desde el viernes por la tarde, habrá momentos de oración que nos recuerden la importancia de la escucha, de hacer un silencio interior como práctica cuaresmal que nos lleva a la Pascua. En este año, que está marcadamente significado por el jubileo, el lema que ha elegido el Santo Padre para este encuentro con el Señor es «Tú eres mi esperanza». Experimentar en esta noche y en las horas siguientes ese amor de Dios que viene a nuestro encuentro para regalarnos su perdón, su misericordia, hace nacer en nosotros esa esperanza. Cada uno de nosotros, cuando nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos perdón, somos un signo de esperanza. No todo está perdido, tenemos remedio. Nos puede parecer que vivimos en un mundo, en el contexto actual, nos puede parecer que vamos a la deriva. Y quizá, si nos miramos nosotros mismos, igualmente podemos ver una tierra a veces desolada. Acerquémonos, y así os invito a todos en esta tarde, a partir de las 9 de la noche, al templo jubilar de nuestra diócesis, la catedral, Así están invitados todos los diocesanos y junto al Señor vivamos la gran esperanza cristiana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora les hablamos de un proyecto esperanzador en este año de la esperanza. Se trata del Centro de Escucha Naín, situado en Úbeda, un servicio de la diócesis de Jaén ofrecido por voluntarios formados por el equipo docente del Centro San Camilo de Humanización de la Salud de Tres Cantos en Madrid, de los religiosos Camilos. Es un lugar de acogida y apoyo para personas que están atravesando un momento de crisis vital surgido tras la pérdida de un ser querido, donde se ofrecen los procesos de acompañamiento personal desde la escucha. Hablamos con sus responsables, Inspiración Villalba, Soledad Gómez, Rebeca Fernández y el delegado de la Pastoral de la Salud, Joaquín Rafael Robles. Muy buenas tardes, Inspiración, Soledad, Rebeca y Joaquín Rafael. En el marco del Jubileo de la Esperanza, hablamos hoy del Centro Escucha Nine. ¿Qué es este centro? ¿Y de qué manera la labor de este centro contribuye a apoyar y a acompañar a aquellas personas que están pasando por un proceso de duelo?
El Centro de Escucha Naín, como su propio nombre indica, es un lugar donde se escucha y se acompaña a personas en situaciones de duelo por la pérdida de un ser querido. En nuestra sociedad, en muchas ocasiones, no somos capaces de escuchar a los que tenemos al lado, o porque tenemos prisa o porque no queremos que nos carguen con su sufrimiento. También a veces ocurre que nosotros mismos no queremos contar lo que nos pasa porque no queremos cansar o agobiar a los que tenemos más cerca. En un primer momento vamos a atender solo duelos por pérdida de personas, pero en un futuro sí se pretende extender la escucha a otros tipos de duelo. Yo creo que solo el hecho de saber que puedes dirigirte a un lugar donde desahogarte cuando lo necesites, ya constituye un apoyo. Por eso existe Naín. Estamos preparados para escuchar a cualquier persona sin juzgar.
¿Por qué surge este centro?
Pues porque todos tenemos la necesidad de ser escuchados y, por desgracia, como he dicho antes, en nuestra sociedad no es lo más común que escuchemos lo que una persona piensa, siente o sufre sin juicio o sin inmediatamente contarle lo que a nosotros nos pasa. En toda España se están creando centros de escucha que están atendiendo a cantidad de personas que de otra manera vivirían su duelo en soledad. La Pastoral de Salud de la Diócesis de Jaén entiende y siente que a estas personas hay que acompañarlas, que debemos acompañar a estas personas.
¿Quiénes sois los voluntarios que formáis parte de este proyecto y cuál es vuestro papel en ese centro?
Pues mira, los voluntarios pertenecemos a la Diócesis de Jaén, concretamente estamos en el grupo de la Pastoral de la Salud y dentro de esta pastoral en el grupo de acompañamiento del duelo. En concreto, las personas que estamos de voluntaria en el Centro de Escucha Naín somos 5 por el momento. Somos Espi, Pepe, Rebeca, nuestro sacerdote Joaquín Rafael y yo, Soledad. Somos de Úbeda y sencillamente somos personas con una vocación de ayuda. Nuestro papel es el de ser acompañante en aquellas personas que sufren en soledad o tienen desesperanza tras la pérdida de un ser querido. Bueno, ya hemos dicho antes que a lo mejor en otro momento podemos abordar otro tipo de duelo, pero ahora mismo nos estamos centrando en este tipo de duelo. Nuestra labor en el centro, sin sustituir a los profesionales, evidentemente, se centra en la escucha y en el acompañamiento para afrontar estas situaciones difíciles y los conflictos emocionales que esto conlleva. A mí hay una palabra que como cristiana me gusta utilizar mucho y es estar a servicio del otro. Yo creo que ese es el papel de voluntario en este centro.
Habéis recibido una formación específica. ¿En qué consiste esa formación y cómo se os prepara para ofrecer este acompañamiento?
Sí, claro. Como bien dice, nos hemos tenido que formar. No solo vale con la buena voluntad. Y hemos recibido formación, una formación específica, concretamente del Centro de Humanización de San Camilo y de una profesora experta en duelo de la Universidad de Huelva. Y estuvimos formándonos durante varios fines de semana. Lo fundamental era habilidades de comunicación, que las desarrollamos también con ejercicios prácticos, tipo de roleplay, que nos hacían ver cómo manejábamos nuestras emociones, ¿no? También se nos hizo mucho hincapié en la importancia que tenía respecto a la dignidad y a la autonomía de la persona, en lo importante también que es trabajar en equipo entre los voluntarios y, sobre todo, que tenemos que autocuidarnos.
¿Qué tipo de ayuda ofrecéis a las personas en duelo? ¿Cómo se desarrolla el proceso de acompañamiento?
Pues principalmente se ofrece ser escuchado. Ya se ha mencionado anteriormente que ser escuchado es una necesidad imperiosa, más concretamente en estas situaciones, por lo que la escucha activa, valida los sentimientos, ofrecerte como un espejo para que la persona que acude a nosotros pueda ver su realidad, su situación, su problema, su duelo realmente desde otra óptica, es la ayuda que se ofrece en el centro. Básicamente lo único que hacemos es escuchar, permitir a la persona hablar y en ese hablar pues se libera, expresa sus necesidades, encuentra soluciones, que la encuentra realmente ella al verbalizar lo que siente, lo que está pensando, lo que padece. Nosotros no ofrecemos terapia psicológica ni ofrecemos las soluciones nosotros. Solo somos un espejo desde donde le devolvemos a la persona aquello que nos cuenta y ella simplemente pues, lo ve desde otra perspectiva. El proceso comienza pues, con una presentación básica de la persona y del centro. Previamente, cuando la persona ha contactado con el centro vía telefónica o vía correo electrónico o personalmente presentándose allí, pues se ha hecho hincapié en lo que se ofrece y en lo que no se ofrece. Se firma un consentimiento informado y después pues, se le ofrece una cita en el horario que hay. Los horarios pues, están definidos por los voluntarios y las citas se ofrecen bien en función de las preferencias horarias de la persona o bien también de la afinidad que pueda tener con un voluntario u otro. Y una vez acudes con el voluntario, pues te se presenta y ya pues establece la primera relación, ¿no? Anima a la persona a contar la razón por la que ha venido. Conforme va hablando, pues puede ir buscando información que pueda ser necesaria, haciendo alguna pregunta abierta, una pregunta un poco más dirigida, o también depende de la persona, pues simplemente fluye, ¿no? Hay que respetar los tiempos, hay que respetar los silencios, hay que respetar todo lo que la persona nos está contando. Sentido de confidencialidad, por supuesto, que lo tenemos en cuenta. Y bueno, se respeta mucho el tiempo. Son sesiones de una hora y es verdad que también hay que saber parar y volver a citar, porque a veces es necesario dejar reposar la conversación, la sesión, tanto para el que escucha como para el que es escuchado.
Y si alguien que nos está escuchando en este momento está pasando por un momento difícil, por un proceso de duelo y necesita ayuda, ¿cómo puede contactar con el centro?
Bueno, el teléfono está disponible en carteles, tarjetas, en Instagram, se ha difundido en las diferentes asociaciones, centros de salud, el hospital, parroquia, haciendo una campaña de carteleo por la ciudad y bueno, claro, es necesario pedir cita, principalmente porque hoy a día de hoy no estamos de forma continua en el centro, ya que compartimos espacio con otro grupo. Pero bueno, en un futuro esperemos que tengamos nuestras propias instalaciones y podamos estar en el centro de forma física en un horario más amplio y así también sea más espontánea la asistencia al mismo.
Es un servicio ofrecido por la diócesis de Jaén a través de la Pastoral de la Salud, pero ¿se puede atender a cualquier persona a pesar de las creencias religiosas?
Claro, el centro de escucha es un centro abierto a cualquier persona que necesite ser acompañada y escuchada en un proceso de duelo. Y que sintiéndose la libertad de acudir, pues acogido, como no podría ser de otra manera en el seno de la Iglesia, independientemente de sus creencias religiosas, por supuesto.
En este año del Jubileo de la Esperanza, ¿cómo puede ser el Centro Naín una respuesta a esta llamada de esperanza?
Si partimos del lema Peregrinos de la Esperanza de este jubileo, creemos que el Centro Naín, en su vocación de escucha y acompañamiento, nos hace discípulos y testigos del amor de Dios, siendo una ocasión magnífica para que todas aquellas personas que atravesando una situación difícil ante el duelo por la pérdida de un ser querido, pues encuentren un lugar y un espacio para la ilusión y la esperanza.
Y para finalizar, un mensaje a aquellas personas que nos estén escuchando y que estén sufriendo una pérdida y no tengan muy claro si pedir ayuda.
Que sabemos lo difícil que es ponerse en contacto con personas cuando uno está necesitado de una ayuda, ¿no? A veces nos cuesta trabajo, pero que confíen en ellos mismos, que confíen en las personas que estamos ahí esperando y que confíen en Dios, que es al final el que maneja todos los hilos.
Pues muchísimas gracias a Inspiración Villalba, Soledad Gómez, Rebeca Fernández y el delegado de la Pastoral de la Salud, Joaquín Rafael, por habernos atendido.
En Mediodía COPE.
Y muy vinculado a la Pastoral de la Salud, al acompañamiento y también a la atención de las personas mayores, enfermas e impedidas, están los ministros extraordinarios de la comunión, que ayudan al sacerdote a repartir la comunión o la llevan a las casas de los enfermos. En la diócesis hay ya más de 500 y este sábado se forman y se envían a su misión a un grupo de al menos 20. Para conocer cómo trabajan estos ministros extraordinarios, hablamos con su responsable, el sacerdote don Manuel Sánchez. Muy buenos días, cuéntanos, ¿quiénes son los ministros extraordinarios de la comunión llamados este sábado a participar en ese encuentro?
Buenas tardes, Lola, y muchas gracias por invitarme a participar en este programa para hablar de los ministros extraordinarios de la comunión en nuestra diócesis de Jaén. Efectivamente, el día 29 de marzo tendrá lugar el rito de bendición y envío de los nuevos ministros extraordinarios que serán instituidos por parte de don Sebastián en la celebración de la Eucaristía de este día en la Casa de la Iglesia. Están convocados en este lugar todos aquellos fieles que han sido presentados por sus párrocos o por los responsables de las comunidades cristianas para ejercer este ministerio en sus parroquias. Es verdad que en el año 2023 un gran número de fieles fueron enviados a esta misión, en torno a 500 fieles, pero en aquel momento fuimos conscientes que la realidad pastoral de las comunidades cristianas es una realidad viva, una realidad cambiante. Por tanto, es verdad que en algunas ocasiones es necesario un número mayor de personas que desempeñen esta misión. Y de igual modo también somos conscientes que a veces la situación personal de los ministros extraordinarios de la comunión puede cambiar, o bien por enfermedad, o por limitación física, o por cualquier otro problema de edad, o por cualquier otra circunstancia, no pueden ejercer este ministerio. Es por tanto necesario que haya alguien que los sustituya, alguien que ocupe su lugar. Por tanto, ofrecimos la posibilidad anual, en los meses de febrero o marzo, siempre en coordinación con la Delegación de Liturgia, de llevar a cabo esta jornada de encuentro, de formación, de preparación básica y de bendición y envío a la misión evangelizadora. Los fieles que se presentan son personas que participan activamente, habitualmente, en la vida de las comunidades cristianas, personas vinculadas a ella y con un profundo amor a la Eucaristía, una característica que debe ser fundamental para llevar a cabo esta misión que la Iglesia les encomienda. Un amor a la Eucaristía que se vive en una fe profunda, vivida intensa y constantemente cada día en la vida de la Iglesia. Y, por supuesto, personas con disponibilidad y generosidad para llevar a cabo este servicio, para llevar a cabo esta misión tan importante y cada vez más necesaria en la vida de nuestras comunidades cristianas.
¿Cuáles son las funciones?
Son personas que habitualmente, semanalmente, visitan a las personas mayores, enfermas, a las personas que tienen algún tipo de limitación física y que formaron parte de nuestras parroquias, que formaron parte viva y activa de nuestras comunidades cristianas y ahora, por la situación que están viviendo, no pueden acercarse a ellas. Es la Iglesia la que se acerca a estas casas. Es la Iglesia la que, representada en estas personas que llevan al Señor, se hace presente en los hogares de tantas y tantas personas que, repito, por sus circunstancias en estos momentos no pueden unirse a la comunidad. Ellos son parte de la comunidad y eso es lo que queremos hacerle presente cuando llega el ministro extraordinario de la comunión a cada uno de los hogares para llevarles al Señor, para llevarles el gran regalo de la Eucaristía, la presencia viva y real de Cristo hecho pan en medio de nosotros. Es verdad que ellos también colaboran a criterio del párroco o del sacerdote celebrante si en alguna celebración hay un número grande de fieles en distribuir la comunión. Y también ellos pueden hacer celebración de la palabra. En la formación que desde la Delegación de Liturgia se les ofrece, se les dan unas pautas para que ellos puedan hacer celebración de la palabra sin presencia del párroco, del sacerdote, en medio de la comunidad cristiana. Pueden hacer también la exposición del Santísimo en las comunidades cristianas. Una labor muy, muy importante, repito, y cada vez más necesaria en la vida de nuestra Iglesia y de nuestras comunidades cristianas.
Pues, don Manuel Sánchez, muchísimas gracias y que vaya muy bien el día de mañana. Concluye así El Espejo. Si les apetece, nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia y en 7 días aquí en El Espejo. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.